Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, estos son nuestros titulares de hoy, martes 14 de junio, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Eliseo, profeta. ¿Cuántos pobres genera la insensatez de la guerra? Donde quiera que se mire, se constata cómo la violencia afecta a los indefensos y a los más débiles. Lo escribe esta mañana el Papa Francisco en su cuenta oficial de Twitter, @pontifex. El activismo no nos salva de la pobreza, sino la atención sincera y generosa. Lo escribe el Santo Padre en su mensaje con ocasión de la Jornada Mundial de los Pobres, que se celebrará el próximo 13 de noviembre y que fue presentado esta mañana en la oficina de prensa de la Santa Sede. El impacto del COVID-19 en las mujeres de América Latina y el Caribe es el título del informe que presentó el Observatorio Mundial de las Mujeres de la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas en colaboración con el Consejo Episcopal Latinoamericano. El revanchismo político y la polarización dañan la democracia, lo dijo Monseñor Roberto Camilleri, nuevo presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras, explicando la situación sociopolítica y económica del país. Desde la Ciudad del Vaticano reciba un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. Jesucristo se hizo pobre por ustedes. Las palabras del apóstol Pablo a los primeros cristianos de Corinto son el tema de la sexta Jornada Mundial de los Pobres, que se celebrará el próximo 13 de noviembre. Palabras que representan, tal como escribe el Papa Francisco en su mensaje dado a conocer este 14 de junio en la sala de prensa de la Santa Sede, el fundamento al compromiso solidario con los hermanos necesitados. El mensaje del pontífice presenta en los primeros párrafos el contexto actual en el cual se enmarca la jornada de este año. El mundo saliendo de la tempestad de la pandemia y de la guerra en Ucrania, que vino a agregarse a las guerras regionales que en estos años están trayendo muerte y destrucción. El Papa Francisco constata que el cuadro de la guerra se ve agravado en este caso a causa de la intervención de una superpotencia que pretende imponer su voluntad contra el principio de la autodeterminación de los pueblos. Se repiten escenas de trágica memoria y una vez más el chantaje recíproco de algunos poderosos acalla la voz de la humanidad que invoca la paz. Así como sucedió con los cristianos de Corinto, recuerda el pontífice que tras la gran colecta organizada por Pablo para la comunidad de Jerusalén, en graves dificultades por la carestía que azotaba al país, se mostraron muy sensibles y disponibles al inicio. Sin embargo, luego, su compromiso empezó a disminuir. Así sucede, según el Papa, también hoy. Lo escribe pensando en la disponibilidad que ha movido a enteras poblaciones a abrir las puertas para acoger a millones de refugiados de las guerras en Oriente Medio, en África Central y ahora en Ucrania, constatando que, sin embargo, mientras más dure el conflicto, más se agravan sus consecuencias. Señala que a los pueblos que acogen les resulta cada vez más difícil dar continuidad a la ayuda porque se empieza a sentir el peso de una situación que va más allá de la emergencia. Otro punto importante que menciona el Santo Padre en el mensaje es el bienestar que ha alcanzado diversos países en las últimas décadas gracias a la iniciativa privada y a las leyes que han apoyado el crecimiento económico articulado con un incentivo concreto a las políticas familiares y a la responsabilidad social. El Santo Padre espera que el patrimonio de seguridad y estabilidad logrado pueda ahora ser compartido con aquellos que se han visto obligados a abandonar sus hogares y sus tierras para salvarse y sobrevivir. En este sentido, el Papa Francisco señala que no se trata de tener un comportamiento asistencialista hacia los pobres, como suele suceder, sino que se necesita hacer un esfuerzo para que a nadie le falte lo necesario. No es el activismo lo que salva, sino la atención sincera y generosa que permite acercarse a un pobre como a un hermano que tiende la mano para que yo me despierte en el letargo que he caído. Por ello es urgente encontrar nuevos caminos que puedan ir más allá del marco de aquellas políticas sociales concebidas como una política hacia los pobres, pero nunca con los pobres, nunca de los pobres y mucho menos inserta en un proyecto que reunifique a los pueblos.
El dolor de rodilla que lleva días condicionando la agenda del Papa, el más reciente, el aplazamiento de su viaje apostólico a África, previsto para la primera semana de julio, vuelve a cambiar la agenda de las celebraciones papales. Francisco no celebrará la solemnidad del Corpus Christi con la procesión del Santísimo Sacramento, una de las fiestas más sentidas y entre los momentos de oración más intensos que tiene su origen en el siglo XIII. De hecho, la Oficina de Prensa Vaticana, en una comunicación a los periodistas, ha hecho saber que debido a las limitaciones impuestas al Papa por la gonalquía y por las necesidades litúrgicas específicas de la celebración, no se celebrará la Santa Misa y procesión con la bendición eucarística en ocasión de la fiesta del Corpus Christi. Por lo tanto, no solo la intención de proteger los resultados que está dando el tratamiento médico, sino también una celebración muy exigente, intervienen en la jornada del jueves 16 de junio. Ya en los dos últimos años, debido a la amenaza de la pandemia del COVID-19, la misa de la solemnidad que recuerda la presencia real de Jesús en la Eucaristía se había celebrado con un número contingente de fieles en el altar de la Catedral de San Pedro y no en el escenario tradicional del atrio de San Juan de Letrán, con la procesión a Santa María la Mayor, o incluso en localidades suburbanas, como ocurrió en 2018, con la celebración en Ostia y en 2019 en el barrio romano de Casa Albertone.
Después del lanzamiento del Observatorio Mundial de las Mujeres en junio de 2021, la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas, UMOF, presentará este 14 de junio a las 10:30 de la mañana en el Palazzo Altieri de Roma el primer informe sobre el impacto del COVID-19 en las mujeres de América Latina y el Caribe. Al respecto, en Vatican News dialogamos con Mónica Santamarina Noriega, tesorera general del UMOF, quien explica en qué consiste este proyecto.
Gracias, Renato. Pues nos da muchísimo gusto estar aquí y hablar brevemente del Observatorio Mundial de las Mujeres. Esta idea surgió de hace varios años, pero inició realmente como el proyecto inicial en 2021, en junio de 2021, que empezamos con una fase latinoamericana del Caribe de este Observatorio Mundial de las Mujeres. El objetivo de este observatorio es realmente dar visibilidad a las mujeres, especialmente a las más vulnerables, que son invisibles para muchos, tanto en cuanto a sus sufrimientos, sus carencias, como en cuanto a sus enormes potencialidades. ¿Y esto con qué fin? Pues con el fin de generar realmente estrategias por parte de la Iglesia, sinergias por parte de las ONGs, de la sociedad civil, políticas públicas por parte de los estados y, por supuesto, aportes a la agenda internacional y, bueno, finalmente también reacciones de todos los hombres y mujeres del pueblo de Dios y cualquier hombre o mujer de buena voluntad, para que nos ayuden a las mujeres a tener las condiciones para desarrollarnos plenamente y poder realmente todas nuestras potencialidades sacarlas adelante junto con los hombres para hacer de este mundo un lugar mejor. Empezamos en junio de 2021, terminamos la primera fase en diciembre de 2021 con un proyecto que se llamó ¿Cómo afectó la pandemia del COVID a las mujeres de América Latina y el Caribe? Empezamos este trabajo, tuvo tres etapas. La primera etapa fue el estado del arte, donde se estudiaron más de 150 estudios, de los cuales se escogieron unos 75, en donde buscamos pues los principales efectos que se tuvo. La segunda parte fue con expertas. Tuvimos a 25 expertas de 14 países de Latinoamérica, entrevistas con ellas, expertas en el sentido de gentes que tienen trabajo de campo en las distintas áreas que estuvimos estudiando, que evidentemente hablamos del área de la familia, el área de cómo las afectó en su salud física, mental, cómo las afectó en su vida, en su educación, cómo las afectó en cuanto a la violencia, su seguridad, etcétera. Y después hicimos entrevistas, cerca de 3.000 entrevistas en 20 y tantos países de Latinoamérica, 20 y tantos países de la región, y a través de nuestra red de corresponsables sociales estuvimos capacitándolas, y nosotros a través de las mujeres que tenemos en UMOF en las distintas partes del continente, de la región, y de otras mujeres que quisieron unirse a este proceso, llegamos pues a miles y miles de mujeres tratando de buscar a las más vulnerables. Con esto se terminó el estudio y finalmente tenemos los resultados de esta primera investigación. ¿Qué nos arrojan? Bueno, primero nos arrojan las grandes carencias. El resultado más importante es que la consecuencia de esta gran pandemia fue que todas estas inequidades estructurales, sociales, económicas, etcétera, entre hombres y mujeres se hicieron mayores. Hubo una profundización del empobrecimiento, de la feminización de la pobreza, hubo un aumento generalizado de la violencia contra las mujeres, además en situaciones muy complicadas, porque la violencia en el hogar, imposible de denunciarla. Hubo evidentemente una disminución en la atención a la salud de las mujeres física y mental, una sobrecarga en los hombros de las mujeres. Hubo pues en realidad, una parte en la educación, una brecha, esa brecha se hizo mucho mayor.
El revanchismo político y la polarización dañan la democracia. Lo dijo Monseñor Roberto Camilleri, nuevo presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras, quien fue elegido este miércoles pasado, comentando la situación sociopolítica y económica de este país que recientemente ha cambiado de gobierno. Dialogando con Vatican News, el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras señaló que el revanchismo político y la polarización dañan seriamente la auténtica democracia. Dijo que es necesario implementar un sincero diálogo social, una búsqueda del bien común. Escuchemos.
Se ha emprendido un nuevo camino en la historia, con expectativas buenas para nuestro pueblo hondureño. A pesar de las dificultades, un nuevo horizonte se vislumbra aquí en Honduras. Los obispos de Honduras deseamos contribuir con nuestras reflexiones para que esta nueva etapa que vive el país no quede atrapada por algunos de los problemas que tradicionalmente han impedido un mejor camino de justicia y desarrollo. Estos problemas crónicos están produciendo una pérdida de esperanza en la población hondureña y están siendo la raíz de la migración, principalmente entre los jóvenes. Nuestros problemas nacionales no son simplemente coyunturales, sino estructurales. Las estructuras siguen siendo las mismas. La corrupción y la impunidad aún están dejando sombras que podrían frustrar las legítimas expectativas del electorado, quien votó para un nuevo gobierno en noviembre del año pasado, 2021. Y este electorado que votó por un cambio necesario. Recordemos que el país, Honduras, es de todos y no de un determinado grupo. Por eso el revanchismo político, la polarización y la búsqueda de intereses partidistas o particulares dañan seriamente la auténtica democracia. Es ahora cuando se debe implementar un sincero diálogo social, una búsqueda del bien común, para que podamos avanzar hacia una auténtica refundación de Honduras y abrir las puertas a la reconciliación. Uno de los problemas que dejó la pandemia fue potenciar el individualismo y centrarse en la propia seguridad y necesidades, aumentando así el temor y la desconfianza. Es otro de los obstáculos que hay que superar. No podemos cantar victoria todavía. Se debe continuar con la prevención y la vacunación. Al mismo tiempo, se ha evidenciado un deficiente sistema de salud incapaz de ofrecer a los pobres cobertura y calidad sanitaria. También hay una deuda histórica que resolver, y es la mala calidad educativa.
Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.